el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Comienza todo desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 10 de febrero del 2017, transmitiendo para todos ustedes desde Radio AMLO en el programa de El Chiltepín Verde, comentando los acontecimientos que nos tienen a todos en alerta constante, que es parte de la teoría del miedo. Nos canalizan hacia Trump y los Estados Unidos, pero aquí están los tiranos en casa. Se organizan marchas y protestas contra el sistema. ¡Qué bien! Pero contra las nacionales y contra los diputados y los senadores, que son los que están haciéndonos más daño, de perdida agarrar a uno por uno, como dijo Héctor Suárez, dice, el que la hace la paga, ¿no? Muy buen viernes. ¿Cómo están ustedes, mi querido Martín, maestra?
Muy bien, saludos.
Un saludo muy cordial desde aquí, desde la frontera. Estamos con un clima muy padre ahorita por aquí.
Pues un saludo también a nuestros compañeros de Morena, Iztapalapa y R4 Atizapán, al Cuasimiro, a la Bastilla Mexicana. Bueno, pues a todos los compañeros que hacen posible que se rompa el cerco informativo, que es de lo que estamos sufriendo con estos medios tan villanos, tan canallas, que simple y sencillamente nos están desviando la atención y nos dicen las mentiras, pero como si fueran verdades.
Sí, luego se premian entre ellos, mi querido Chiltepín, ahí le dieron un premio a Carlos Loret de Mola, no sé si fue por el más mentiroso del siglo, el más hipócrita de todos, no, o por, no sé.
Pero no, hombre, un ese le da bola al Carlos Castañeda, ese, ¿cómo se llama? Jorge Castañeda.
Sí, ¿no?
Sí, ese Jorge Castañeda. Bueno, pues estaremos hablando de la entrega del pliego petitorio a por los políticos de los diputados locales en Hermosillo, Sonora, ¿no? Y también de la candidata a gobernadora del Estado de México, Adelfina Gómez, y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Reunieron a 50,000 personas. Estuvo muy bien eso, ¿no? El cruce fronterizo Tijuana-San Isidro se veía desierto. Al parecer un boicot exitoso. También, como siempre, tenemos nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Nuestro presidente municipal se reúne con los gasolineros, ¿no? Híjole, la hipocresía, todo lo que da, ¿no? Y pues, como siempre, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Y pues el primer punto que tenemos, la entrega del pliego petitorio, fue todo un show, ¿no, maestra? ¿Qué nos puede decir de eso, maestra?
Pues aquí dice la nota que el movimiento No al Gasolinazo en Sonora tomó el control del confortable escenario que habían montado en el Congreso sonorense para los asustadizos diputados locales. La congresista Brenda Jaime leía una frívola carta a nombre de los 12 diputados presentes cuando les arrebataron el micrófono para hacerle llegar de viva voz las inconformidades. Allí, frente a unos 15,000 inconformes, la manifestante Patricia Duarte dio lectura al extenso pliego petitorio. Uno de los puntos que tratan, que piden ellos, es la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, un reversazo al gasolinazo, le llaman ellos, acabar con los diputados federales y senadores plurinominales, exhortar al Congreso de la Unión para eliminar el impuesto del IEPS, abrogar la ley de ingresos que permite el incremento del 35% en el servicio de agua potable en Hermosillo, dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público en esta capital y ofrecer una respuesta a estas y otras peticiones en las próximas 24 horas. Esto sucedió el domingo en la tarde. Después, ya para el día martes de esta semana, luego de 2 horas de diálogo entre integrantes del Movimiento Ciudadano No al Gasolinazo Sonora y los diputados, acordaron una próxima reunión. Esta se llevará a cabo el próximo martes a las 13 horas luego de la sesión ordinaria, o sea, el 14 de febrero, el Día de la Amistad. Van a estar ahí platicando. Y pues estuvo estuvo muy, muy interesante oír y ver lo que presentó las redes de este movimiento. El momento en que Patricia le arrebata el micrófono a la diputada Jaime. ¿Por qué? La criticaron mucho. ¿Qué saben ustedes, Chiltepín, Martín, cómo vieron este movimiento? El hecho ese del domingo, en donde hubo una revuelta, que se vio mucha violencia, pero ha aclarado, Patricia Duarte ha aclarado por qué arrebató el micrófono ella.
Pues sí, maestra, es que también están pidiendo la reinstalación de los maestros cesados.
Es otro de los
están
puntos,
pidiendo que no se privatice el agua, que no se privatice el alumbrado público. Están pidiendo muchas cosas.
Que se resuelva el problema del río Sonora.
Son muchas las cosas, ¿no? Y pues quisieron hacerles un contrapeso poniendo ellos un templete a pocos metros de donde estaban los inconformes y ellos con un mejor sonido, pues haciéndoles mella para que no se oyera lo que decían los del pliego petitorio. Entonces fue ahí cuando Patricia Duarte, creo que es del ABC, es ella, ¿no?
Sí, es de los de Movimiento ABC.
Y pues ya están cansada toda la gente de todos los abusos y crímenes de Estado, ¿no? Y entonces fueron y le arrancaron el micrófono con mucha valentía y con mucha razón, porque si van a ellos a hablarles, a hacerle una petición y no van a escuchar a los, ahora que no fueron todos los diputados, fueron 12 nada más y los demás creo que se escondieron. Bien dijo que, maestra, que estaban atemorizados los diputados, pues tan atemorizados estaban que no se presentaron los demás, ¿no?
Muy asustados y muy delicaditos, porque ellos tienen violentando este país por años y donde ha habido muertos, masacres, tenemos sangre derramada. Y porque esta mujer es luchadora social, arrebata un micrófono, está en un escándalo mayúsculo.
Sí, es un escándalo
mayúsculo. Muy, muy delicaditos. Yo lamento mucho y yo estaría dispuesto a pagar un impuesto extra, mi querido Chiltepín, crema maestra, para comprar un fumigante para que sirva para aniquilar diputados, sean locales, plurinominales o de los que sea. No sé si se apoyan mi moción.
Sí, pues es que en eso están, mira, primero el PRI y el PAN querían que hubiera plurinominales para tener mayoría siempre, ¿no? Ahora que están entrando otros partidos con fuerza como Morena, entonces quieren que se vayan los plurinominales para ellos tener una mayoría relativa más sencilla, dominar ahí. Y también están pidiendo no nada más eso, anda mucha gente pidiéndoles que le bajen a la mitad a los partidos políticos, de decir las famosas prerrogativas, ¿no? Pero es una trampa de dos filos, sí. Esa, Martín, mira, eso lleva mensaje a Morena, ¿sabes por qué? Porque Morena, la mitad de sus ingresos de prerrogativas las proporciona para 5 universidades.
Así es, es correcto.
Que ellos se pusieron. Ahora, para ellos eso es una pequeñísima parte, los miles de millones que le dan, porque ellos tienen contabilidad paralela, acuérdate de los Monex.
Y no nada más eso, el terrible lavado de dinero que se da, porque son los mismos mafiosos, sí, o sea, que ellos no necesitan las prerrogativas.
Sí, el narcogobierno va a seguir operando con todas esas cuentas paralelas que usan, entonces eso lleva mensaje a Morena y la gente cae, pues, ¿por qué no dicen mejor? Son 2-3 mil millones de pesos, supongamos que están en juego ahí con las prerrogativas, ¿no? O un poco más, pero ¿cuánto es el hoyo de la corrupción que se están llevando? Pues todos son cientos de miles de millones,
miles de millones
los que se roban el agujero de la corrupción, y aparte lo que ganan los magistrados, lo que gana el INE, 15 mil millones de pesos, eso es aberrante, eso es un árbitro. Y por supuesto que es un árbitro vendido, ¿no? Está
sí, así es.
A favor del PRI y del PAN. Ellos ponen pues a los magistrados y los quitan y los remueven. Y ahora creo que hasta les aumentaron el tiempo, ¿no? Para que tengan más tiempo ahí, creo que les homologaron a 7 años, algo así. Estaba pues, escuchando, ¿no?
Mi querido Chiltepín, no me preocupa mucho a mí eso del baje a las prerrogativas, puesto que los ciudadanos que conformamos el partido de Morena estamos muy conscientes que si queremos hacer política, queremos cambiar este país, pues tenemos que poner de nuestra bolsa, no estamos dependiendo nosotros de que lo que el gobierno nos da. Obviamente tenemos esa necesidad precisamente por las universidades, por todos los proyectos que se tienen, pero ellos están pensando que incluso nos van a hacer daño, ya están muy equivocados. Muy interesante el pliego petitorio que se hizo por parte de los ciudadanos a los poquitos diputados miedosos que fueron, y bueno, pues hay que reconocerles que perdida fueron, ¿no? Pero los otros que no se dignaron a pararse ahí en ese recinto que es del pueblo, me preocupa mucho, querido Chiltepín, querida maestra, la policía vestida de civil en la puerta del Congreso. El Congreso es nuestro. Es nuestro.
Es que así es, Martín. Siempre ha sido así, pues. Y luego, es que ellos, la policía, está para tapar la corrupción. Están para cuidar a estos villanos. Ya vimos cómo traía un séquito este Calderón de gente, cómo, y ahora ya ves que el tiempo pasa y salen los trapitos al sol. Ya ves que ahora en España traen un problema ahí, que aparece una investigación sobre la corrupción de la hija de Vicente Fox, que está involucrada en algunos malos manejos de dinero allí.
Sí, fíjate, Chiltepín, de esto dice que la Policía Nacional, dice proceso, ¿no? La Policía Nacional Española investigó supuestos pagos ilegales de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de Generalidad de Cataluña, Pujol Soleil, y Ana Cristina Fox de la Concha, hija de Vicente Fox, el presidente mexicano de 2000 a 2006, por el supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México. Y sigue el artículo donde da a conocer la corrupción que tuvo que ver, y parece ser que este dinero fue para la compra de votos, pero ya del siguiente candidato.
Fíjate cómo está todo relacionado, toda esta corrupción. Entonces, por eso no nos extraña que aquí en Hermosillo la gente le va y les llama la atención, porque todos estos diputados que ha habido en esta legislatura y en la pasada y en la antepasada han sido paleros, porque ellos también han avalado las reformas estructurales, que es las que nos tienen así.
La han avalado, la han impulsado, la han firmado, la han promovido, la han hecho todo lo que está a su alcance, sus manos, para hacer que se hagan realidad. Ahorita andan muy preocupados ya, querido Chiltepín, porque la sociedad sonorense, y yo celebro mucho eso, por miles les está exigiendo ya, miles y miles se están juntando. Manejaron 15,000, pero por ahí los medios que no son oficiales dicen que eran un poquito más. Y estamos ahí ya los ciudadanos sonorenses muy hartos de ellos y pues estamos exigiendo. Primero la exigencia era que nos regresaran el Congreso, que nos los regresen, y les recordamos de una manera muy amable de que son empleados de nosotros. Entonces yo estoy muy confiado en que estas próximas elecciones generales que vamos a tener en el país, vamos a sacar todas esas ratas de ese lugar para que legislen leyes de acuerdo a las necesidades nuevas del país.
Por supuesto.
Que si un senador, un diputado, un presidente no sirve, se le quite inmediatamente el fuero, o se desaparezca la figura del fuero y se le pueda despedir sin tanto argüende.
Así como lo están haciendo en la constituyente, claro que para implementarla, ¿no? Me imagino que va a haber mucha gente renuente, ¿no? Pero allí ya lo dijeron, que va a haber la consulta popular, la revocación de mandato, son cosas del derecho universal al agua, todas esas cosas que pusieron la constituyente de la Ciudad de México deben de ser un ejemplo para que se vaya contagiando todos los estados y se acaben esos reglamentos y privilegios internos que tienen en los estados, que llegan a acuerdos y hacen unas cosas que realmente ya no tiene nombre, porque desde lejos un niño puede decirte, un niño de 5 o 6 años te puede decir que ahí le tiene miedo a la policía porque son muy abusones, y ahí empieza todo. Los más grandecitos no, pues tienen miedo a las instituciones de educación y de todo eso. Es una cosa de la teoría del miedo, pues por eso sí, al principio, ¿no? Nos hacen que estemos todos temblando. Ahora hay que ponerlos a temblar a ellos.
Sí, y definitivamente no tienen vergüenza estos políticos. Ahorita estábamos hablando de una aceptación para nuestro presidente, lo hemos comentado muchas veces aquí y lo vamos a seguir haciendo, del 12%. O sea que la mayoría de los mexicanos, el 88%, no lo queremos. Este hombre ganó con 21 millones de votos. Yo me acuerdo más o menos del dato. ¿Y
cuántos compró? ¿Se pasó? ¿Sabe qué tantos
miles de votos? Sí, pero el comentario, mi querido Chiltepín, es que ¿cuántos mexicanos somos ya ahorita? Seremos 130 millones de mexicanos, más o menos, ¿verdad? Entonces, si este hombre ganó con 21 millones de votos, de 21 millones de mexicanos sonsos que votamos por ese criminal, entonces ahorita estamos hablando de que 100 millones no lo quieren, y ni tan siquiera tienen la dignidad de irse.
Pero
de...
O sea, cuando nos conformamos con 40, dijo López Obrador, no, pero hay una cosa, Martín, que el 60% de la población no vota. Son la maestra aquí me dice que está mal dicho lo que digo, pero son unos ignorantes políticos, pues son unos, ignoran que se están haciendo daño ellos mismos, ¿no? A veces pecan de, como dijo por ahí uno, de somos masoquistas.
Sí, y comentábamos, ¿no?, ahorita antes de iniciar el programa, de que ellos no cejan en el empeño, ellos no van a parar. Los políticos, aunque les entreguemos pliegos petitorios, aunque les exijamos renuncia con todas las firmas habidas y por haber, no van a parar en su intento. Están ya formando los cuadros políticos para competir, están ya haciendo todo lo que está a su alcance para continuar.
Pues vamos al otro punto que tenemos, la candidata a gobernador en el Estado de México, Delfina Gómez. Pues ya ve cómo le fue, ¿no? Que le juntaron a 50,000 personas, inmediatamente gritaron, el PAN fue el que gritó, uno de los más mañosos que han tenido al pueblo en la desgracia, del PAN y el PRI, pues pues el PAN gritó poniéndole una multa. ¿Mesa, qué nos puedes decir ahí de lo que está pasando en el Estado de México?
Sí, la nota dice que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó el retiro de los promocionales denominados adultos mayores Estado de México en sus versiones para radio y televisión y precandidata a Edomex en su versión para radio, pautados por el Partido Morena en el Estado de México por un supuesto uso indebido de la pauta. Durante una sesión extraordinaria y con el voto a favor de las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo, así como el consejero José Roberto Ruiz, la comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional. En caso del spot de adultos mayores, en sus versiones para radio y televisión, la comisión determinó que la frase «Cuando triunfe Morena con nuestra precandidata, la maestra Delfina, se va a aumentar en el Estado de México la pensión al doble». Está fuera de la cobertura del periodo de precampaña, dijeron. Y pues el PAN, fíjense.
Qué tan sinvergüenzas son, ¿no? Como pues si sí. No supiéramos lo que hacen, sí, ellos, adelantándose en las campañas todo el tiempo.
Y a diario están promoviendo su imagen y promoviendo anticipadamente, por abajo del agua, por supuesto, la complicidad de los medios de comunicación, promueven como cosas sociales, como eventos, como noticias, y lo que son es pura propaganda electoral para proyectar la imagen de estos bole bandidos, ¿no? Con anticipación. Ahí se va todo lo que se roban, gran parte de ese dinero se va a eso y a la compra de votos, y con el flamante cómplice que es el INE, ¿no?
No se desesperen, mis queridos amigos. Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos del Estado de México. Anímense, sí podemos sacar a esos partidos asquerosos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Ustedes que están sufriendo tanta violencia ahí, tantos crímenes de odio contra la mujer, el Estado de México encabezando los tristísimos primeros lugares. Entonces, con Morena, la esperanza de la renovación es algo real, no es algo inventado. Ya se ha demostrado los gobiernos que son impulsados por nuestro partido, así que los animamos a que no los desanimen las mañas de
INE. Las mañas de la maña.
Sí, los mañosos.
Por otro lado, dice, en otro asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra de los promocionales de radio y de televisión denominados precandidato Coahuila, pautados por el Partido Morena en el Estado de Coahuila, al ajustarse su contenido a lo establecido por la ley electoral para el periodo de pre-campaña.
Sí, pues es la única manera. Sí, ¿no? Van a buscarle por todos lados.
Y por eso también metió, pero dándole por él por el mismo lado, y metió esta controversia Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia, donde considera que no está bien el COFIPE, que no está bien lo que está diciendo, ¿no? Que mucha de la propaganda es disfrazada y que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque Morena ya ganó ese derecho, ya hizo su denuncia y le dieron la razón a Morena.
Sí, pues, pero...
Entonces, ahí anda ese un estira y jala, un doma y taca. Entonces, así esto es lo que está haciendo. No quieren seguir los lineamientos hacia la democracia esta gente.
No quieren. Yo quiero rescatar el mensaje que nos dejó Andrés Manuel López Obrador primero en el inicio de la precampaña de nuestra candidata, y el mensaje de Delfina Encino. Un mensaje lleno de fuerza, es un mensaje muy profundo, sin promesas como las que estamos acostumbrados a escuchar de esos políticos de quinta. Fueron cosas reales que podemos alcanzar como mexicanos unidos. Me quedo yo con esa frase que dijo Andrés Manuel López Obrador en el mitin de apertura, y que les tiemblan las corvas a los políticos normales, porque cuando hablamos de esperanza, no quieren, pues, porque ya ni eso nos quieren dejar, ya hasta la esperanza nos quieren robar. Entonces llega Andrés Manuel, llega Delfina y les hablan de esperanza a los miles de mexiquenses, y se encendieron, las alarmas en serio, en Los Pinos y en el Estado de México.
Así es, y ya sabes, por eso el que puso el grito en el cielo, ahí para por los espacios, que está apareciendo López Obrador con Delfina, pues es lo que no quieren, pues que se haga esa publicidad, fue los del PAN.
Pero todos lo hacen.
¿Por qué anda la Josefina Mañas Mota, cómo se llama?
Mañas
Mota. La pieza que le dan la feria el Peña Nieto para comprar votos, ya lo sabemos todos. Así es como viene ganando el PAN ahora, aprendió muy bien, y aparte de eso se pasaron de listos, porque hasta el mismo PAN, al mismo PRI, lo han estado hostigando con sus mismos métodos.
El canalla Anaya, no sé qué, anda pegando el grito, si aparece hasta en la sopa ese hombre, en todo aparece. No me molesta que aparezca en el papel para el baño, perdón, maestra. Pero ahí sí, porque hay que limpiarse allá donde sálvese la parte, con la cara de este amigo aparece en todo, así en es. Todo está, y no ha aparecido con Margarita Zavala, no porque no quiera, sino porque ahí anda compitiéndole también, porque este canalla Anaya quiere ser el elegido, no el ungido, para disque salvar al país por parte del PAN, a llevarnos a la vil quiebra. Ahora sí, Chiltepín, si entra esta gente otra vez, pues, de nuevo.
Es que ya lo hemos visto demasiado tiempo seguida. ¿Cuál es la forma de actuar de ellos? ¿Cuál es la forma de que no quieren que México siga el camino hacia su madurez política, hacia el progreso que teníamos aquí? Inclusive nos han quitado el resorte de la economía, que era el petróleo, que eran las bases fundamentales para el progreso de un país, la Comisión Federal de Electricidad, y todo eso se está desmantelando. Están ellos viendo no sé hacia dónde, porque en realidad todas esas cosas es lo que le están quitando fuerza a este México para empujar a tantos millones de gentes que tienen la necesidad, ¿no? Ya ves, cambiaron la reforma educativa, pero la cambiaron para mal.
Pues sí.
En lugar de cambiar hacia unos métodos progresistas, constructivos, más eficaces, con más creatividad y eso, están hacia unos métodos de a tiro negativos. Están suprimiendo la creatividad del estudiante, están sometiéndolos a la tortura antigua, eso de que memorizar las tareas, no les dejan tiempo para la imaginación, a la gente quiere...
Por la ambición tan vulgar que
tienen. A los maestros, curso tras curso tras curso, y cuando no están en curso están revisando, y cuando no están cuidando chamacos, porque también los usan para cuidar chamacos, los papás, no, pues creas sí. Que mientras ellos tienen que trabajar, entonces quieren que haya tiempo completo para que puedan salir a trabajar los papás, pero no hay una organización en educación que valga la pena. Y eso, ese Nuño y todos los que andan ahí en educación, es de plano, ¿no?
Pero bueno, queridos amigos, estamos hablando de Delfina, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, y tenemos esperanza.
Pero hablo de educación porque Delfina es maestra.
Sí, pues es maestra, ¿verdad? No, sí, yo me refería al tema, querido Chiltepín, de que no hay que caer tampoco en un sentido de pesimismo, porque con nosotros hay esperanza, y hay que decirlo fuerte con ese mensaje. Si no has tenido oportunidad de escuchar el mensaje, escúchalo, búscalo en YouTube, ahí está, queridos amigos del Estado de México. No tengan miedo. Otra cosa que me mortifica mucho, mi querido Chiltepín, es las campañas tan negras y criminales que está aventando el PRI, porque ahorita estamos hablando del PAN y sus mañosadas, ¿no?, que hacen a ellos ahí, pero hay una peor todavía en el Estado de México. Está amenazando el PRI de que va a quitar todos los apoyos a las gentes de la tercera edad, que va a quitar las becas, que van a quitar... En el Estado de México se da una maravilla, algo muy maravilloso. Tenemos mucha población mestiza, pero muchos cargados por el lado nativo. Entonces, nuestra gente, que pues a veces viven en el campo y no tienen la educación que tenemos a veces en las ciudades, pues ya le están creyendo el PRI, ¿no?, de que, ah, es que si votamos diferente, no, ya no nos van a dar la ayudita que nos daban. No se crean nada, mis queridos amigos, si me están escuchando, no se quedan absolutamente nada. Hay que echar para afuera estos corruptos, ya sabes, PAN, PRI, PRD. Con Morena tenemos una esperanza y la ayuda no van a ser migajas. Esa es la diferencia.
Así es, Martín, lo que estamos planeando como Morena es que haya trabajo para todos, reforestación
y educación,
que haya progreso, que haya limpieza en los recursos naturales, como los elementos naturales, como es el agua, el aire, que ya no nos estén fumigando por el aire también, porque nos fumigan a diario, ¿no?
Sí, ya no me contentos, los sorianas andan muy contentos allá en el centro, ya porque ya empezaron a venderle, ¿ya?, al PRI las despensitas.
Ándale, sí.
No, sí, ya, quién sabe si es cierto, ¿no?
Pero no, es cierto, Martín, es que ya tienen unos aparatos ellos de líderes de barrios, es una cadenita, pues, que le dicen, a ver, tú, ¿cuántas gentes tienes? Tantas. Bueno, mira, este le vas a dar trabajo a tu cuñado, le vas a dar trabajo a tu hermana, ellos van a comandar este grupo de esta gente para que vayan, y ellos se van a dedicar a tener esas gentes para que vengan los de los taxis, se los lleven a votar y traigan. Y a esta señora le vas a dar trabajo también para que van a regalar tacos en cierta parte, no disfrazadamente, pero como propaganda, para que la gente se nos vaya uniendo, para que se haga un contagio del PRI, ¿no? Eso es lo que hacen, Martín.
Esa y mil estrategias más.
Y mil estrategias más. Y con puras propuestas indecorosas a la gente, con una desfachatez que van y lo hacen, ¿no? Y el INE,
digamos, bien,
que
está
nada comiendo, más se fija lo que Morena hace, no se fija lo que eso, rebanadas de aire para no ser muy groseros.
No, de veras, ese INE no tienen madre. Entonces, si el árbitro ya está vendido, si estas gentes se transforman, eso de los transformes que inventaron los gringos, no, hombre, eso le dan bola, estos se transforman, le das un puesto a un líder ahí y se transforma en un minuto, se transforma en un tipejo, canalla, sinvergüenza, cínico. Y dices, ya está listo para un puesto. Me acuerdo mucho de la película esa de Herodes.
Sí, si
no te chingas, te jodes, ¿no?
Pero además, los gobiernos que están ahorita ahí, pues está gobernando el PRI en el Estado de México, suspenden programas para poder comprar despensas, para con ese mismo dinero comprar al mismo pueblo. O sea, es una contradicción, pero horrible. No caigan en su juego, amigos del Estado de México, a donde va a haber votaciones en el país. Y pues ya se nos está yendo bien rapidito este 2017. Ya parpadeamos, ya vamos casi mitad de febrero.
Sí.
Entonces, este es un ensayo, ¿no? Del 2018.
Ya viene el 2018.
Y el Estado de México ya sabemos que es la prueba del ácido para ver cómo va a funcionar la cosa, ¿no?
Yo no quiero lanzar campanas al vuelo. Dicen que de cómo va el dicho de la sopa.
De la sopa al plato.
Del plato a la boca se desaparece la sopa.
Bueno, por ahí va el dicho. Pero yo vi muy fuerte a Morena. Veo muy fuerte a Morena en el Estado de México. Se está hablando de que van a arrasar. Ojalá, pero no hay que
descuidarnos. Lo primero que hay que hacer es unirse de tal forma con conocimiento de causa, Martín. Hay que ver la técnica que está usando el INE para llevar a cabo las elecciones, porque el acceso al poder por medio de las reglas del INE es muy complejo. Cada vez ellos lo hacen más complejo. Ya sabemos que luego ellos meten un extrañamiento y luego se va una controversia anticonstitucional. Y la Suprema Corte de Justicia siempre se queda corta y no hace de justicia.
Deberíamos de poner un cochinito aquí en la mesa del Chiltepín Verde para cada semana, echar un billetito y ponernos nuestro gafete de periodistas, ir a vigilar las elecciones allá.
Pero ya tenemos chaleco.
Pues deberíamos de ir, ¿no? Para ser observadores allá. Y con nuestro granito de arena a favor de Morena.
Ándale. Pues sí.
Nuestro granito de arena a favor de Morena. A ver si
sale un verso, ¿no?
No, y pues tenemos que ayudarnos, ¿no? A que ganemos.
Sí, hay que ganar, hay que ganar. Es la única manera.
Pasando a otro tema, porque ese pues ya sabemos que es muy extenso y vamos a estarlo abordando. Sí,
nomás quise hacer un último comentario. Fuerza, Delfina, fuerza.
Eso. Dice, en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Isidro, y otra en la otra garita que hay ahí, ¿no? Se veía desierto el otro día, ¿no? Al parecer el boicot fue un éxito, el boicot.
Está siendo un éxito.
Pues eso es lo que queríamos de hacer aquí también, ¿verdad?
Pues sí, estamos hablando de nogales, pero ya en nogales.
Ojalá,
no he visto nada de eso ahí, maestra.
Sí, lecturas. Dice que luego de que en redes sociales se promoviera una hora por México, un boicot contra los comerciantes fronterizos durante 7 horas, las garitas de San Isidro y Otay notaron la ausencia de los miles de mexicanos que cruzan a diario. El presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, Gilberto Leiva Camacho, comentó que con esto los tijuanenses demostraron que cuando se trata de estar unidos, la ciudadanía responde. Y dijo, es importante demostrar al mercado estadounidense que no somos sus enemigos, sino sus aliados, y que tantos nos necesitan ellos a nosotros como nosotros a ellos. Aunque no se ha proporcionado cifras oficiales de los automóviles y peatones que atravesaron este domingo la frontera a través de la garita de San Isidro y Otay, fue notable la ausencia de miles de ellos. Ambas garitas permanecen al cruce internacional desde Tijuana, la ciudad más poblada del estado de Baja California en el noroeste de México. Particularmente se advirtió el vacío durante las 7 horas que se determinaron para el boicot, que en las redes sociales fue promovido con la etiqueta, como les digo, una hora por México. Y como dice Martín, ojalá en Nogales, en la frontera,
nos animáramos. Lástima, ya me siento hasta mal por los hermanos que tenemos en
el otro. Ya hay propuestas. Al Walmart también hay que aplicarle el mismo movimiento, y al McDonald's,
y al Burger King, a todos los negocios americanos.
Y hay que también pelear contra las transnacionales extranjeras. Pero hay que pelear contra los mexicanos. Tenemos, por ejemplo, aquí unos verdaderos caciques, los reyes del monopolio, como Carlos Slim, contra esa también. Gente que nos están, mira, te cobran hasta por un suspiro que echas en el teléfono, te lo cobran. Entonces, la comunicación debe ser más universal, debe de ser más económica para la población, porque hay que comprarla con los salarios.
Pues sí.
Nos debe de alcanzar hasta para comunicarnos el salario. No, estas gentes están yendo, pero grandes, ¿no? Y ya ves que se usa para todo, hasta para las muertes, se usan los teléfonos ahora, ¿no? Para tronar una bomba.
Ahora, qué bien por lo que están haciendo nuestros hermanos, no nada más ahí en California, están ocurriendo por acá también, por las fronteras de Texas, por todas las fronteras. Ya se nota la ausencia de los mexicanos. En Tennessee ya se están quejando. Incluso ya salieron las noticias, están los campos abandonados y los granjeros están diciendo es que la gente que no tiene empleo en Estados Unidos no van a querer venir a levantarme la pizca de algodón, es por ejemplo.
El algodón es una madriza, hermano.
Pues sí.
Nunca has estado en un campo de algodón en la pizca.
No, yo soy...
No, hombre, mira, las señoras ahí, no las alcanzas a ver nunca la cara, traen dos pantalones, está haciendo un calor infernal ahí, ¿no? Donde están piscando el algodón, por ejemplo, en Mexicali. Hay partes que están bajo del nivel del mar ahí. Traen dos, tres pantalones, traen dos, tres camisolas, cuatro camisolas, traen gorra, traen bufanda, traen todo. No les salen más que los puros ojitos. Hay gentes que no las alcanzas a ver. Es la única forma de poder trabajar ahí, estar conservando la humedad para poder seguir trabajando y tome agua. No, es un trabajo
heroico, nuestros hermanos que
sí,
trabajan.
Es para gente.
Ahora, yo, desde mi punto de vista y muy personal, qué horror cruzar la frontera y de repente que te encuentres cara a cara con el Donald Trump.
Oye,
qué
mire,
pesadilla tan fea.
No, lo que acaba, acaba de liberar a sus perros,
a los perros sanguinarios,
los paramilitares, los mercenarios, andan sueltos. Y no es por nada.
Tengan mucho cuidado, amigos.
Va a empezar a haber masacres aquí en México, por como ya la vimos en el sexenio de Calderón, va a haber empezar a haber masacres, como lo vimos en el sexenio de Peña Nieto, como lo vimos en el sexenio de Fox, con de Salinas, que
y en este mató sexenio
más de 300 perredistas en un ratito, los mandó matar a este Carlos Salinas.
Sí, ¿no? Es increíble, ¿no? Y un comercial antes que se me olvide, este Donald Trump el miércoles en la mañana se le puso al brinco hasta el Papa, ya, a Francisco.
También,
sí, ya está agarrado las greñas con él y anda buscando destituirlo y aguas, porque pues con la Iglesia Católica no se juega. Es la ultraderecha, pues.
Oye, Martín, ¿y cómo ves eso con las muertes que ha habido últimamente, Martín?
Pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que es vivir en la frontera. Es un pequeño pensamiento que tengo aquí para compartir con ustedes. La guerra era una cosa que sucedía lejos, un espanto con apellido extranjero, un océano partiendo en dos el llanto. Yo desde que era niño oigo hablar de la guerra. Influye mucho el que vive en la frontera del país más rijoso del mundo, aquí en mi Nogales. País metiche, diría mi abuelo, que en todo anda, para que vale el comercial. No creía que los gringos hubiesen llegado a la luna y mucho menos que fuesen héroes de absolutamente nada. Gringos peleoneros, les decía. Mis amigos y algunos pasteros hablaban en mi niñez de la multiplicación de los muertos, del miedo, del horror, de las sirenas masacrando el aire y los bombardeos convirtiendo en plomo las entrañas de las ciudades. Cuando supe leer, vi en los diarios que la guerra seguía, siempre en otro lugar, siempre con otros hombres, en otros países. Una sensación extraña la de sentirse tan familiarizado con la guerra y a la vez tan alejada de uno. La guerra era una cosa que sucedía lejos. Y digo era porque me la encontré de frente una tarde con sol en mi país de barrio. Estaba plantada en medio de las callecitas de Nogales, en las avenidas de las ciudades más grandes del país, cabezas tiradas en medio de un aire azul y tibio. Uno se preguntaba, ¿dónde estarán los muertos de la guerra? Y de pronto los ves y te encuentras con ellos y la visión es horrorosa. Los muertos venían vestidos con la ideología de la derecha, mal representando el color azul, extrañamente con una cruz en la mano y la daga en la otra. ¿Por qué se visten de azul si este representa la vida y ellos la pisotean? Decían los panistas que eran el cambio, y sí, nos cambió. Ha enlutado a miles de familias y ahora pretende una mujer seguir la misma ruta de la muerte. Y dice que viene en falda con muchos pantalones. Me imagino que para no salpicarse las piernas con las vísceras regadas de tus hijos, mi querida patria. Esta mujer representando al pan, al mal azul llamado pan. Dios, la guerra no cesa. Yo solo te pregunto si alcanzará la tierra para que los que mueren con tus balas asesinas, derecha, derecha asquerosa, puedan tener su cruz, su flor, su ángel y una lágrima. El Partido Acción Nazi Onal. No te ensucies el alma con la muerte de nadie. Di no a la simulación de paz, di no al pan.
Así
aplica
es
para el Estado de México.
Así es, Martín, fíjate que vino una mujer aquí de visita, aquí a la frontera, y platicamos con ella. Esta mujer se llama Lupita, ¿no? Más bien, no la conozco, ¿no? Porque ella estaba de visita aquí, nos tocó platicar con ella. Y le dijimos que si cómo andaban las cosas por allá en su terreno, por allá en Nayarit. No, hombre, dice, pues igual que aquí, dice. Aquí ya nosotros leemos que muchas muertes aquí en la frontera y todo eso cada rato, ¿no? No, allá también es la misma cosa, dice. Vienen las muertes colgados en los puentes, descabezados por aquí y por allá. Es la misma cosa que aquí, dice, ¿no? No, le digo, aquí no son descabezados, aquí son puros encobijados, enrollados en cinta canela, ¿no? Dice, no, pues es la misma cosa, es lo mismo que está sucediendo, dice. Lo mismo que con la política, me estaba diciendo. Allá el PRI tiene un aparato ya que funciona como engrasadito. Solo funciona. Les tiran una torta al camión y se suben todos los borregos arriba de volada para ir a un meeting. Y todos entregan su credencial de elector para que... Y ahí ya saben cómo está la cosa. El único que no se da cuenta de todo eso es el inservible del INE.
No, pues no se dan cuenta de nada. Y luego le van a hacer el caldo gordo al PRI. Bueno, se lo vamos a hacer los de Morena primero, ¿verdad? Uh-huh. Pero también tenemos a otro enemigo ahí en Nayarit. Resulta que el alcalde bandido, el que roba poquito.
Ah, el que roba poquito.
El famoso Lallín. Dice, como no lo quiso lanzar el PRI para la gubernatura, se va a lanzar como independiente.
Ándale.
Fíjense. O sea, qué bueno. Déjeme decirle que esa es una muy buena noticia. Porque le va a hacer el caldo gordo a los del PRI, pero nos va a engordar más a nosotros los de Morena, porque pues le va a quitar muchos votos al PRI, o sea, porque este hombre tiene mucho arrastre. Pues es que es muy fácil regalar el dinero que no es de uno.
Así es.
Pero ahí tienen al pueblo de Nayarit todo jodido. El estado de Nayarit es uno de los estados más preciosos de la República. Uno de los más pequeños, pero muy, muy bonito. Riquísimo.
Pues sí, ¿no? Y entonces ahí en la plática esa, pues salimos, ¿no? Que la mejor forma de hacerle frente ahorita a todo es empezar a tratar nosotros de consumir lo que el país produce, de sembrar unas matitas para consumir nosotros mismos, comprarle a la tiendita, de comprarle al pequeño productor del campo que todavía está vigente, tratar de cambiar nuestra dieta, inclusive, ¿no? No consumir muchas cosas que vienen, que son
agringadas.
Pues. Sí, ándale, empezar a voltear hacia nuestro país, ¿no? En eso sí concordamos, ¿no?
Así es.
Y ahorita que dice Martín del estado de Nayarit, el recuerdo que tenemos y tienen mis hijos también, cuando viajábamos en el tren, que ya no existe, ¿no? En el tren nos íbamos y salíamos por las ventanas, podías cortar los mangos cuando ibas pasando por Tepic, Nayarit.
Por mango, por
mango. Llegábamos al DF con una bolsa de mangos, entre ellos unos verdes, ¿no? Porque mis hijos pues no los sabían escoger, pero los podía cortar uno la gente, no había problema, y llegábamos con una bolsa de mangos a esperar a que maduraran un poquito, y es un recuerdo que tenemos muy hermoso del estado de Nayarit. Mangos, guayabas, riquísimos.
Increíble, gente bellísima. Sí. Un saludo para nuestros hermanos de Nayarit, no se les olvide, van a estar en elecciones ustedes también, hay que apoyar a Morena, son los únicos que van a preocuparse por sacarles de esa pobreza extrema, es increíble.
Sí, la distribución que sea más equitativa. Eso es lo que siempre se ha pretendido de parte de Morena, ¿no? Pues vamos a entrar a nuestro siguiente segmento, que es Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Ya le estamos adelantando un poco, ¿no? Pero pues que nuestro presidente anda con los gasolineros que se unieron y dan conferencias, anda protestando por la gasolina, nuestro
hipocresía.
Presidente.
Hipocresía. Qué barba. No tienes madre. Querido Chiltepín, maestra, ¿qué les parece si cambiamos Nogalenses, qué pasa en la ciudad, por Nogalenses, lo que debiera o lo que no pasa?
Lo que no pasa en nuestra ciudad.
Porque qué ridículo este día que tenemos.
Sí, hombre.
¿Qué se dice, maestra, en los medios?
En conferencia de prensa, el alcalde Cuauhtémoc Galindo, junto con Nora Lili Galindo López, representante de los propietarios de gasolineros, fíjense, el apellido es igual, es dirigente de Canacintra, Hipólito Sedano Ruiz y de Canaco, y Carlos Jiménez Robles, exigieron respuestas inmediatas del gobierno federal. Tenemos un riesgo de reducción en el crecimiento económico de la ciudad. En 70% de consumidores están adquiriendo combustibles en Arizona, dicen, ¿no? Una cantidad importante de transportistas prefieren acudir hasta Empalme, Sonora, a cargar combustible, dicen ellos. Esto habla de una contracción en la economía local, de afectación en las familias y la pérdida de competitivos de los empresarios gasolineros, además del riesgo inminente de inversiones de la industria maquiladora de exportación.
Pues es que los gasolineros también son de la misma mafia del poder.
Pues aquí, sí, pues son los mismos, son los que están perdiendo.
Sí, pues el presidente municipal y ese,
estuvo bien
parientes
chistoso.
Parientes de él que
no sé cómo se diga en el sur, Chiltepín, pero muy chistoso se dice también allá, o muy sí, curado, o muy botana, como muy le quieran decir, porque resulta que los chayoteros, un saludo para los periodistas chayoteros de Nogales, que el caos que ni hay.
Estaban
transmitiendo en vivo ahí el evento con el edil, el presidente municipal de Nogales, y con los gasolineros, y resulta que estaban pues buscando pues mover a la sociedad, ¿no? Y jalar un poquito de agua a su molino, y que empieza la sociedad en Nogalance, que ya no nos vamos a dejar, ya dijimos no nos vamos a dejar, empezaron a reprocharles, litros de adeveras deberían de vender, bandidos, hijos de su acaso allá, y no hallaban cómo quitar esos comentarios, pues los chayoteros.
Porque es que está en vivo, pues. El Facebook es
no, nomás, no nomás nos está castigando el gobierno federal y el gobierno estatal, sino los mismos gasolineros nos están castigando al darnos litros de menos y de más mala calidad, porque allá en el otro lado son de donde compran la gasolina ellos para vendérnoslas a nosotros. Allá no les dan la gasolina buena, porque ellos consumen la gasolina buena porque tienen unos estándares de control de calidad para no contaminar. ¿Y qué nos dan? La peor de las gasolinas nos las dan aquí en las fronteras, sobre todo, y para dentro del país también la gasolina es mala. Lo estamos viendo por la contaminación.
Sí, ¿verdad? Mi charanguita que no está tan buena, le mandé echar gasolina en otro lado yo. Y resulta que anda cascabeleando.
Hombre.
Porque ahora sí está gasolina.
Se empachó.
Pero no, bueno, ni modo.
No, así está la cosa. Y pues adivinen quiénes más o menos tienen la culpa, quiénes votaron a favor del presupuesto de ingresos del 2017.
O sea, a ver, déjame concentrarme, hacer un poquito de yoga espirituosa, a ver si algo me ilumina por aquí.
La famosa ley de ingresos del 2017, Chiltepín.
Sí. Esa mera, maestra, pues fíjese nomás que todo le echan la culpa, ¿saben quién? El PRI y el PAN se echa la culpa al PRI, el PRI al PAN y todo. No, aquí está un cuadro que salió aquí en los medios alternativos, ¿no? Porque en los medios de comunicación normales, ahí puras alabanzas, puros aplausos y puro chayotero, pues, puro
dinerito por aquí y por allá.
Puro niño maiciado ahí, ¿no? Entonces, fíjense nomás, en los independientes, un independiente votó a favor de los ingresos, ¿no? El 9 votos del Encuentro Social, 10 votos de Nueva Alianza, 20 votos del Movimiento Ciudadano, que de Ciudadano tiene menos movimiento que de Movimiento Ciudadano, 29 votos del Partido de Verde, que Cabo Verde, sí, y 42 votos del Perderé.
42 del Perderé, infelices,
sí.
Votaron.
Sí. Ah, pero fíjense nomás quiénes se están llevando las palmas. 102 votos del PAN y 193 votos del PRI. Imagínense ustedes nomás quiénes son los que nos están provocando estos gasolinazos, subir el precio a los prediales, subirle el precio a todo, al agua, a la electricidad, a todo. Pues son ellos mismos y andan en la calle, así como el presidentillo que tenemos aquí en Nogales, que él autorizó y puso su firma para la reforma energética, y ahorita anda queriendo defender al pueblo que no le va a ir a vender la gasolina. Bolas de inútiles. Y ya sabemos que si tú mandas tu petróleo y te lo refinan en Venezuela, por ejemplo, te sale a una cuarta parte de lo que te lo venden los gringos, pues sí, ¿no?
Ahora hay que sentirnos muy orgullosos, porque ¿quién está encabezando el cero ahí? ¿Quiénes no votaron?
Morena.
Cero Morena. Votos.
Así es. Y lo mismo pasó en la constituyente. Tenemos que sentirnos bien orgullosos de Irma Endida, de Jaime Cárdenas, de muchísima gente que se portó a la altura, pura gente de Morena.
Así es. Sí. Y aquí en Nogales, pues nuestro amado presidente nos acaba de recetar 10 pesos de aumento al agua. Y los defensores, periodistas, chayoteros, están diciendo que no es lo mismo aumentar 10 pesos a lo que aumentó la gasolina. Pues sí, pero 10 pesos aquí, 10 pesos por allá, y el salario mínimo, ¿para cuándo? Entonces, pues ya no alcanza, ya nos aumentaron 10 pesos más, pues el agua.
Fíjate, que siempre salieron la constituyente, salieron muy buenos.
Ahí les va, queridos amigos.
Salió el ese que van a quitarle el fuero a los diputados y luego va a haber revocación de mandato.
Déjenme decirles, no me van a creer ustedes, pero nosotros pagamos como si fuésemos una ciudad de primer mundo. Sí lo saben, porque amamos Nogales, ¿no? Sus calles retorcidas y todo. Pero pagamos más de 300 pesos al mes por el agua. 300, somos el agua más cara de Latinoamérica. No sé si ya sigamos con ese honroso primer lugar, pero vamos a pagar como 315 pesos ahora con este nuevo aumento. Lo más chistoso es que un periodista que se llama, iba a decir Víctor Ramos, pero no voy a decir Víctor Ramos, híjole, ya lo dije. Dice, no es lo mismo los 10 pesos que aumentaron al agua que lo del gasolinazo, y luego ya dijo la grosería, dice, no mamar, defendiendo al presidente que tenemos aquí, pero ¿por qué aumentó el agua? Pues si no se necesita que, mira, gasolina para sacarla. Pues,
es que ellos quieren los reflectores, por eso es que ellos andan luchando por políticos, por el pueblo, ¿no? Pero ellos quieren los reflectores porque quieren seguir pegados a la ubre. Ya ves lo que anda haciendo ahorita Peña Nieto, pues fue a recibir a 125 migrantes, ¿no? Pero, ¿y los 3 millones que deportó Obama? Porque ahí no dijo nada, ¿no? Porque quieren los reflectores ahorita, quieren salir limpiecitos. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante que vimos aquí, unas declaraciones de un sheriff. ¿Cómo estuvo eso, maestra? Yo no estoy muy bien enterado de eso.
Ah, fíjate que me llamó mucho la atención una entrevista más bien que le hicieron a un sheriff de Nogales, Arizona, nuestra ciudad hermana, de Tony Estrada, que es de la generación de nosotros y aquí convivíamos en Nogales, Sonora. Y me dio mucho gusto su declaración. Dice, defenderé derechos de mexicanos y migrantes. El sheriff afirmó que defenderá los derechos de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos con el fin de que no sean violentados. Mexicano, que de los 15 condados en Arizona, él es el único hispano nacido en Nogales, Sonora, por lo que cuando Donald Trump llama a los mexicanos violadores y delincuentes, también lo ofenden a él. Yo comprendo la necesidad, la desesperación de la gente que viene de miles de millas a gran costo y riesgo, y cuando alguien como el presidente dice que los mexicanos son violadores, contrabandistas y todo eso, no estoy de acuerdo y me ofende, porque ofende a mi gente. Siendo el único hispano, tengo una obligación de una responsabilidad de apoyarlos y defenderlos, subrayó Tony Estrada. El alguacil dijo también que en el resto de Estados Unidos ven las cosas diferentes porque no conocen la realidad de la frontera ni la aportación que trae a la economía el intercambio comercial con México. Y también aporta más pues su opinión y está preocupado, él dice, por los Minutemen, estos Minutemen que ya están listos, dice. Por otra parte, afirmó que la Unión Americana también hay corrupción, no solo en México, y también estos Minutemen ya se sienten apoyados por el presidente, sí, y ya están en las rancherías, en los ranchos.
Es exactamente lo que le iba a decir, sí, hay cierta gente que viene de otro lado, que son trabajadores del campo, eso que nos han dicho, que ya se empieza a ver mucha gente que no son militares, que no son policías, que no son nada, pero que traen camuflajes diferentes.
Gente enferma, si te pina, hay que decirlo.
Que se adapta al desierto y que ya andan patrullando todo el área y todo donde quiera. Entonces, eso es de los mercenarios, que de los que hablaba hace rato yo, pues ya soltó a sus perros, Trump, a los mercenarios, y vamos a ver más muertes.
Muchos muertos.
Más masacres como esta que pasó.
Tristísimo.
Hace poquito, en Sinaloa también.
Sí, ¿no? En Abolato, ahí, más o menos el miércoles o el martes, hubo una masacre, mujeres embarazadas, niños. Obviamente los periodistas no dicen, ¿no? Porque bueno, los tienen amenazados, maestra. Ahí
puede,
sí.
Puede ser que sí salga Martín Perón a decir que fueron 3, 4.
No, hombre, estamos hablando de más de 30, 40 muertos. Y eso ya no se ve en otras partes del mundo. Entonces, por ahí leí una nota yo medio oscura, donde dice que ya Peña Nieto está aceptando que probablemente reciba ayuda del ejército para venir a combatir. No lo dudes que eso sea hasta planeado para decir, mira, sí.
Pues ya tenemos 5 agencias.
Quiero hacer un comercial nada más rapidito. La tribu hermana de los Tohono O'odham, conocidos como mal llamados pápagos, ya dijeron que ellos, sus tierras van a ser patrulladas por ellos y no van a permitir que se haga cacería de inmigrantes.
Qué bien.
Y que sus tierras no van a alojar ningún muro ni ninguna división. Y pues es una buena noticia, ¿no? Así que si vas a viajar, pues procura viajar por las tierras de los Tohono. No te lo recomiendo ahorita, vale más que se frenen un poquito, pero
hay mucho narcotráfico por ahí.
Pues bien por los Tohono y bien por nuestro sheriff Nogales, amigo de los mexicanos, Tony Estrada.
Me va a odiar, querida maestra, pero que se joda Nogales, Arizona. Ay, perdón.
No, tenemos amigos.
Tenemos amigos y parientes. Bueno, entonces, pues, como siempre, llega el momento de un remanso en esta acalorada intercambio de opiniones y esclarecimiento de hechos y, ¿cómo podríamos decirle?, de razonamientos, ¿no?, de lo que está sucediendo y observaciones, más bien son comentarios los de nosotros y nuestra opinión muy particular de cada quien de nosotros. Entonces, pues, la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Así es, mira, aquí ahora voy a hablar de un platillo muy sabroso de aquí de Sonora, se llama cazuela. La cazuela está hecha de machaca. Sabemos, ya hemos explicado en otros programas, que la machaca es carne de res secada al sol, salada y generalmente en presentación desmenuzada. Es todo un proceso, ¿no?, el secar esta carne y salarla, colgarla y cuidarla, ¿no? Esta es nuestra machaca y ya se desmenuza ya que está seca. Para esta receta se necesita medio kilo de esta machaca, un tomate grande picadito, una pieza de cebolla también picada, 4 o 5 papas grandecitas cortadas en cuadritos, en cubos, unos 2 chiles verdes tatemados, ándale, sí, del Anaheim, y hechos rajas, medio litro de agua hirviendo, más bien sería un poquito más, eso yo lo dejaría a cada quien, ¿no? El agua que se le va, porque es como un caldo, pero no con mucha agua. Cilantro, bastante cilantro, y pues la sal al gusto. Para las instrucciones de la preparación, está muy fácil. La papa ya en cuadritos se fríe en aceite. Poco aceite, según como ustedes estén acostumbrados. Se le va agregando la cebolla, que es lo más durito, después el tomate, y se le agrega las rajas de chile verde, y se le va agregando el agua ya hervida. Se le agrega, como les dije, agua al gusto, ¿no? Y después ya se le va agregando la machaca. Se hierve bajito en flama hasta que las papas estén blanditas. Ya ustedes sabrán o prueban la papa. Y ya de ahí, antes de apagarla, se le agrega el cilantro picadito, la sal, y se apaga, se tapa. Esto ya para servirse se sirve con el cilantro picado, si gustan más, cebollita cruda picadita, y con unas riquísimas tortillas de harina. Y pues para darle más sabor, pues se le agrega, ya saben ustedes, el sabroso chiltepín, ya sea seco molido o el chiltepín verde.
¡El chiltepín verde!
Si tú quieres salir de fiesta, ponte las pilas porque ya de noche consigue feria, consigue un coche y una barrita para cotorrear. El refuego está bien chilo, los decadientes estamos tocando, pero la raza se está cansando. ¿Qué es lo que quiere? Me pregunto yo. Machaca, 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 sobre, sobre. Cotorreo está comenzando, toda la gente ya está bailando. Mire, mi compa ya anda bien pedo, que la tuba se anda cagando. El refuego está bien chilo, los decadientes estamos tocando, pero la raza se está acelerando. ¿Qué es lo que tiene? Me pregunto yo. Machaca, 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 sobre, sobre. Ay, ay, ay. Eso, así, así. Machaca, 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 sobre, sobre. Así.
El chiltepín verde.
Oiga, maestra, ¿y qué le gusta más, la machaca de burro o los burros de machaca?
Pues los burros de machaca, claro.
Se dice mucho aquí, ¿no?, que en algunos pueblos de la Sierra Sonora se usa el burro.
O caballo.
O caballo, también. Pero pues yo la verdad, la carne de caballo ya la he probado y es deliciosa, ¿no? ¿No? Sí. Lo que pasa es que tenemos un sentimiento encontrado ahí con la carne de caballo, igual que el perro, pues no lo queremos.
Tiene que ser de reyes.
Nuestros antepasados lo consumían mucho, el escuincle, ¿no?
Sí, el perrito. Pero, bueno. Hay una teoría y no se las voy a contar en un tiempo.
Ay, no, ahorita no, porque está muy rica la cazuela. Fíjense también, como carne seca, también se acostumbra mucho el nativo de aquí de Sonora a secar también pescado, se seca y también sirve para el famoso, ¿cómo se llama el platillo este que hacen mucho? Machaca de pescado, que es muy sabrosa, nunca como la machaca de res.
Sí, este es un platillo delicioso. Bueno, cada quien la hace a su manera, ¿no? Pero con estos precios, ¿quién va a hacer machaca? Ahorita es carísima, es andar como en 400 pesos el kilo, yo creo, mínimo. Pues porque sí, se necesitan como unos 4 kilos de carne normal para hacer un kilo de machaca.
Pero aquí la receta te dice que necesitas medio kilo, con un medio kilo y a lo mejor hasta con menos. Sí.
Bueno, en la casa la acostumbran a hacer así como dijo maestra, pero ya que está el agua hirviendo y que ya está lista, uh-huh, te dicen, ¿cuántos vas a querer? Te dice. Entonces...
agarran un blanquillo, un huevo de gallina, y lo dejan caer en el caldo, y entonces abajo está un cucharón esperando para cacharlo. Entonces, en lo que hace el huevo para caer, lo sacan y te lo sirven con el,
con el caldo de machaca.
Con el caldillo, pues.
Con el caldillo, sí, o cazuela.
O la cazuela. Y es una cosa, pero deliciosa. La carne de machaca es muy buena.
Sí, no, una de las mejores carnes de machaca que he probado es la de venado.
Ah, también.
De venado. No, pues la carne de venado, el bajo.
Es una maravilla. Y también se acostumbraba, porque por estas tierras el animal que más predomina en el monte es el coche jabalí.
Sí,
y a veces en una combinación de coche jabalín y de venado, y hacen una combinación y sale riquísima, ¿no? Porque son unos sabores silvestres que, pues, muy exquisitos al paladar.
Sí, estamos hablando de comida prehispánica, ¿no? Porque hay que recordar, no había electricidad, no había manera de conservar los alimentos. Entonces, si una familia mataba un venado, no se lo podían comer en una cena. Día, entonces, lo que hacían era usar técnicas, ¿no?
Secar
entonces,
la carne.
Secarla, salarla, echarle chile.
Pues, oye, es que...
Ahí sale el chilorio famoso, el chorizo, todo eso.
Sí. En mi casa era diferente, fíjate.
Ahí se lo comían de una sentada, Carlitos.
El venado no lo comemos de una sola sentada. El otro día andamos parando en las esquinas a ver quién nos invitaba a probar algo.
Sí, pero óyeme, una familia de 11 hermanos, imagínense.
No, pues el venado hacía falta. Pues sí, las tradiciones, mi querido Chiltepín. Voy a hacer una lectura ahora que están las elecciones en el Estado de México, usando algunas palabras en náhuatl, que es uno de los lenguajes nativos y que tienen mucho que ver con la violencia y lo que estamos sufriendo los mexicanos. Ahí me perdonan la pronunciación, porque yo sé que va a haber hermanos que me van a escuchar. Dice: patria, te tornaste roja. El hambre y la falta de letras consumen hoy a tus hijos. La metralla y la pólvora hicieron huir al yoyotzin interno. Ya no embriagan a flores como en el poema del papagayo sagrado. No quedan calzadas por donde huir. El jade no enriquece. 1, 2, 3, 5, 10,000, 100,000. Así se suman las balas asesinas masacrando al ave sagrada. Llora, Quetzal. Inclina tu rostro moreno. Quizá así, solo así pasará de largo el señor Mitlantecau. Y eleva una plegaria al cielo para que este río necio incontenible se vuelva de nuevo una medialtzin manantial de reposo, y el atzin venerable se pueda beber de nuevo. No quedan príncipes caminando erguidos vestidos de plumas multicolores. Hoy yacen en fosas perdidas en los desiertos del frío y la ignominia. Deteneos, hermanos, hagan un alto. Es el bronce mismo el que se está aniquilando. Somos huesos y montón de ceniza. No servimos para abonar. Xolistlanesi en las montañas, 60,000 argumentos y discursos ensombreciendo de luto la piel morena. 60,000 caminando en el laberinto de mi clan, perdidos sin rumbo. Tristeza tras tristeza al escuchar el llanto de los Oquistli, cómo le duelen a las Nanti el llanto ronco de sus hijos. No hay esperanza. País querido, cómo duele no apreciar. Voy a aclarar algunas palabras rapidito. Yodzin viene siendo el alma. Lo que viene siendo el Mictlán, pues es el más allá. Los Oquixitli son los niños y las Nantli son las nanas o las mamás. Entonces, pues quise hacer este escrito porque nos estamos teñidos de sangre. Estamos teñidos de sangre en México, lamentablemente. Y aquí el trompas amenaza con venirse a matar a otros poquitos.
El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues bueno, yo creo que por este día, yo creo que fue todo. Ya ves que el tiempo no nos alcanza, quisiéramos aprovecharlo más, pero pues son 60 minutos, todavía no le ponen 110 o 60 minutos por una hora.
Muchísimas gracias, queridos amigos que nos escucharon, muchas gracias por sus comentarios que nos han hecho llegar. Los apreciamos mucho, reciben un abrazo muy fuerte.
Sí. Así, un abrazo a todos nuestros compañeros de Radio AMLO y pues nos vemos la próxima semana, que tengan un bonito fin de semana.
Excelente, maestra, pues yo también me despido y estamos puestos. La semana que entra estaremos de nuevo con ustedes, con esos comentarios que a veces pecamos de simplones, ¿no? De mal hablados, de exagerados, esa es una forma sincera de nosotros podernos expresar, y esperemos que les guste.
Ojalá y sigan con nosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Bye.